Presidencial para la Seguridad Nacional, y lo hemos llamado porque nos parece muy importante conocer también su punto de vista a propósito de este debate, si se quiere, que se ha generado después de la publicación del periódico The New York Times. Hemos escuchado aquí ampliamente en la rueda de prensa al ministro de Defensa, al comandante de las Fuerzas Militares, al comandante del Ejército, y le queremos preguntar también al consejero presidencial sobre este tema. Muchísimas gracias por atendernos, consejero. Buenos días.
Yolanda, muy buenos días, y a todos los miembros de la mesa y a la enorme audiencia de RCN Radio.
Consejero, tal vez la pregunta de fondo es si hay una política dentro de las fuerzas militares de incentivos para la tropa o para los oficiales por número de bajas y por número de capturas. ¿Esa política de incentivos existe o no?
La única política que hay clara, dada orden del presidente de la República, es una política de seguridad basada en el respeto a los derechos humanos. Eso debe marcar absolutamente todas las operaciones militares y todos los operativos de policía. Frente al punto específico que usted hace la pregunta, Yolanda, no hay una política orientada a fomentar ni a estimular ni de manera directa ni indirecta muertes en desarrollo de operaciones militares. Por el contrario, la política de defensa y seguridad plantea en su texto que se requieren nuevos indicadores porque la política tiene una visión diferente a la que hemos tenido en las décadas anteriores. Es una política que entiende que el desafío grande que tiene Colombia hoy es resolver los problemas de seguridad de espacios vacíos de institucionalidad y con precaria institucionalidad, lo cual significa que el propósito fundamental de la política de seguridad es avanzar en el control institucional del territorio y no simplemente el control militar y policial que se desarrolla a través de operaciones. En materia de incentivos hay una legislación que está vigente, que es la de la ley 1862 de 2017, que establece en todo un capítulo a partir del artículo 25 cuáles son las características que tienen los incentivos en materia de cumplimiento de deberes y los criterios rigurosos para que se puedan aplicar dichos incentivos. Pero de ninguna manera, insisto, y así además los resultados lo demuestran, una política que favorezca el conteo de muertos como un elemento para evaluar los resultados de las operaciones militares o de los esfuerzos de nuestras unidades militares. Eso absolutamente está proscrito porque la eficacia de la política de seguridad y del esfuerzo de seguridad depende de la vigencia del respeto y de la garantía absoluta de los derechos humanos.
Señor consejero, ¿no encuentra usted entonces que existe una contradicción explícita entre esa política y la política que está en los documentos que reveló el periódico El Tiempo el día de ayer y el New York Times el sábado, el domingo en su edición impresa, en materia de la política en el ejército, que tiene efectivamente, como lo muestran los cuadros, unas metas, unos compromisos que tenían que firmar los mismos comandantes de unidades operacionales de esa arma de las fuerzas militares?
Pues hombre, Jorge, es que no hay tales órdenes de letalidad. Los documentos hicieron públicos precisamente para que los ciudadanos y analistas y expertos y la comunidad internacional puedan observarlos y puedan revisarlos. La orden de letalidad, como la titula un medio de comunicación, simplemente no existe. Lo que hay es una orden por lograr afectación de los grupos armados organizados. Y esa afectación obviamente tiene que ver con el uso de la fuerza en lo que tiene precisamente que ver con operaciones militares y operativos de policía. Y ese uso de la fuerza, en él lo que se busca, de acuerdo a las directivas y a las políticas vigentes del Ministerio de Defensa Nacional, es premiar primero las desmovilizaciones. Las desmovilizaciones son más importantes que las capturas. Y las capturas son más importantes que las muertes en desarrollo de operaciones militares. Mire, déjeme darle un dato, porque es que a mí me parece que esto se responde con hechos, con datos. Aquí se está cuestionando a la actual cúpula del Ejército Nacional. Esta cúpula se instaló el 11 de diciembre de 2018. Mire estos datos. Del 11 de diciembre de 2018 al 18 de mayo, las operaciones militares aumentaron en 33%. De 1.641 operaciones a 2.186 operaciones, 545 operaciones más si se compara 11 de diciembre de 2017 a 18 de mayo de 2018, con el periodo 11 de diciembre de 2018 a 18 de mayo de 2019. A pesar que se aumentaron 33% las operaciones, 545 operaciones más, y que los combates en esos periodos comparados pasaron de 101 combates a 227, con un aumento de 124%, 126 combates más, mire usted el resultado en muertes en desarrollo de operaciones militares. En el periodo...
¿Sosero?
Un año antes, ¿sabes cuántos eran? Eran 63, cuatro casos más, es decir, solamente 6.3%. Los datos son concretos, estamos operando más, pero el control sobre el uso de la fuerza es absolutamente riguroso, y por eso, a pesar de que aumentamos 33% las operaciones, 124% los combates, solamente aumentamos el número de muertos en desarrollo de operaciones militares en cuatro casos, es decir, 6.3%.
Claro, consejero Guarín, pero mire, si usted mira, en, como le digo, en el documento que revela el periódico El Tiempo, ese documento con fecha del 18 de enero, es un documento que deben firmar los comandantes de las diferentes unidades dirigido al general Martínez, al comandante del ejército, en el cual ellos tienen como una línea de base, lo que uno llamaría una línea de base, que fueron las afectaciones del 2018, y tiene unos compromisos para el 2019 que incluyen dentro de lo que se llaman allí afectaciones, un número de bajas, un número de personas capturadas, un número de desmovilizados. ¿No es eso incompatible, le reitero la pregunta, con los indicadores con los cuales se diseñó la nueva política de seguridad?
No, por varias razones. La primera, porque el componente de uso de la fuerza hace también parte de la política de defensa y seguridad. Lo que pasa es que no es el elemento principal. Y lo segundo es que tal vez en esto tenemos que hacer mucho más pedagogía. ¿Cómo se determinan las metas de afectación en una, para una unidad militar? Depende del ambiente operacional, es decir, de la existencia en el territorio específico, de las amenazas, de su configuración, de su relevancia, del número de integrantes que estas tengan, de la presencia de cultivos ilícitos, de las acciones terroristas, de la capacidad armada, del nivel de organización y de hostilidad. Entonces, no necesariamente que esas metas las se pongan significa que va a haber más aumento de capturas o más aumento de desmovilizaciones o más aumento de muertes en desarrollo de operaciones militares, por una razón muy sencilla, porque por ejemplo, frente a estructuras como la de los puntilleros en los llanos orientales, esa estructura se ha venido desarticulando en alto grado. No es posible, ¿no es cierto?, que haya aumento de resultados operacionales. Aquí, para poder fijar las metas, quienes las fijaban son los comandantes de las unidades en cada territorio, porque son los que conocen el ambiente operacional y tienen la información de inteligencia. Nunca se les ha impuesto desde el comando del ejército una meta específica a cada unidad militar. Son ellos los que hacen la evaluación y determinan, dependiendo la organización y el nivel de hostilidad a las amenazas, lo que pueden realizar. Y es solamente un componente necesario y muy importante, pero no el que prevalece dentro del objetivo de la política de defensa y seguridad.
Consejero Rafael Guarín, una de esas metas, es que quiero precisar muy bien, una de las metas que deben establecer en las distintas, no sé si le corresponde guarniciones, en fin, pero una de las metas que deben establecer es un número de bajas, que es una meta a conseguir.
No, tienen que establecerse un número, tienen que establecer cómo van a lograr la afectación de los grupos armados organizados. ¿Y eso qué significa? Eso significa que usted va a tener que desarrollar operaciones contra las distintas estructuras de estos grupos, pero además contra su estructura económica. Si tienen actividades vinculadas con la extracción ilícita de minerales, también ahí tienen que tener unas tareas, o con la extensión de cultivos de coca o el procesamiento de pasta de coca. El concepto que tiene la política es el de atacar esta organización en su espectro completo, en todas sus caras. Y en lo que tiene que ver con el uso de la fuerza, pues esas operaciones militares tienen que darle relevancia primero a los desmovilizados, segundo, a lograr capturas, y en última instancia, solamente en caso excepcional, y siempre cumpliendo rigurosamente las normas de derecho internacional humanitario, y previendo la protección de los derechos humanos y el principio de distinción orientado a proteger las personas civiles, entrar en combate, y si se produce una muerte tiene que ser en cumplimiento de todo ese marco interno y externo. Eso es absolutamente claro, Yolanda.
Sí. Le voy a leer textual del documento que conocimos en el periódico El Tiempo, porque usted habla de afectaciones a los grupos ilegales, sí. Pero es apenas obvio, ese es el objetivo de nuestras fuerzas militares. Es decir, afectar, neutralizar, combatir a los grupos armados ilegales, a la delincuencia en general. Y dice aquí, nota, las afectaciones es la suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares. Y luego vienen los objetivos militares a neutralizar. Entonces, la pregunta es, si las presentaciones voluntarias, capturas y muertes, y yo subrayo la palabra muertes, sí. Está en el objetivo de las fuerzas militares como meta, que es ahí, dijéramos, en donde está el punto de debate. Si hay muertes que se pongan como meta para conseguir, y si eso se está haciendo, porque puede haber de pronto una mala interpretación de la política que ha trazado el presidente Duque.
Yolanda, yo te agradezco que insistas en esa pregunta porque da la oportunidad de explicar. De ninguna forma es posible que se fijen metas en materia de muertes en desarrollo de operaciones militares, porque ni siquiera es posible fijar un número mínimo de operaciones militares porque depende del ambiente operacional y de la información de inteligencia. Y una vez se tiene la información de inteligencia, depende del planeamiento sobre el uso de la fuerza. Lo que hay ahí es una definición de afectaciones, y es que cuando usted usa la fuerza, de acuerdo a las directivas vigentes desde hace más de una década en el Ministerio de Defensa, usted tiene que darle prevalencia a lograr desmovilizaciones, que es el objetivo principal, sino capturas. Y son más importantes las capturas que las muertes en desarrollo de combate. Ojalá no tuviéramos muertos en desarrollo de combate, sino lográramos la desmovilización de los grupos armados organizados o la presentación voluntaria de estas personas. Mire este otro dato, Yolanda. Mientras en el lapso que estaba mencionando ahora, del 11 de diciembre de 2017 al 18 de mayo de 2018, comparado con 11 de diciembre de 2018 al 18 de mayo de 2019, en el gobierno anterior se presentaba una muerte, profesor Jorge, usted que es experto en datos, por cada 1.6 combates. Actualmente, en este gobierno, la relación es de una muerte por cada 3.3 combates. Es decir, estamos siendo aún muchísimo más rigurosos, a pesar que tenemos más operaciones en lo que tiene que ser con el uso de la fuerza. Si este gobierno, si el Ejército Nacional continuara al mismo ritmo de generación de combates donde se producen muertes en desarrollo de operaciones militares, ¿sabe cuántas muertes existirían hoy en esas estadísticas al ritmo que venía el gobierno anterior? 141, es decir, 74 muertes más que las registradas durante este gobierno. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles incentivos, cuál política que ordene matar o premie matar o incentive matar? No, por el contrario, ímpetu en la fuerza pública, más capacidad desplegada, más operaciones, más eficacia operacional, pero con respeto absoluto a los derechos humanos. El presidente, en una entrevista hoy en un medio de comunicación, ratifica lo que ha dicho desde antes del 7 de agosto. No se tolera de ninguna forma violaciones a los derechos humanos. Miembro de la fuerza pública que viole los derechos humanos, infrinja las normas de derecho internacional humanitario, no puede hacer parte de nuestras fuerzas militares y de la Policía Nacional bajo el gobierno del presidente Iván Duque.
Consejero Rafael Guarín, le entiendo lo que usted dice, que coincide con lo que ha dicho el presidente Duque, el ministro de Defensa, el comandante del Ejército y el comandante de las Fuerzas Militares. No es una política del gobierno del presidente Iván Duque poner como meta número de bajas. Entonces, mi pregunta es, si este documento que conocimos, que le recuerdo a los oyentes, es un formato que se manda al comandante del Ejército Nacional y tiene unas líneas en blanco que deben llenar directamente en cada unidad, y allí deben establecer las metas que se van a conseguir. Y yo le reitero la nota. Las afectaciones es la suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares. ¿A alguien le quedó mal hecho el documento, consejero?
Lo que pasa es que esa definición de afectaciones viene desde el año, creo que 2013, y tiene que ver con el uso de la fuerza. Pero recuerde usted, Yolanda, que el uso de la fuerza siempre está arreglado por constitución, con base en instrumentos internacionales de derechos humanos y con base en las normas de derecho internacional humanitario. Violentar, desconocer esas normas implica cometer delitos, actuar no como militar, sino como criminal. Por tanto, cuando se habla de afectación y se mencionan esas tres categorías, lo que se está haciendo es describiendo los resultados del uso de la fuerza, pero tienen que interpretarse en el marco de la política y de las directivas vigentes. Y esas directivas que están vigentes desde hace más de una década, que no se han cambiado y que están siendo antes objeto de fortalecimiento dentro del Ministerio de Defensa y del Gobierno Nacional, indican que lo que prevalece son como objetivo las desmovilizaciones, que son más importantes desmovilizar que capturar, y es más importante capturar que producir muertes en desarrollo de combates.
Eso no dice el documento, consejero.
Pero sí lo dice la directiva desde
claro, pero por eso le pregunto, si este documento genera malas interpretaciones, si este documento a alguien le quedó mal, si hace falta actualizar este documento.
Yolanda, ese, como usted señala, es un formato, una hoja, sí, con unos reglones para llenar, y ese formato debe interpretarse siempre en el marco de las directivas vigentes del Ministerio de Defensa Nacional, de la Política de Defensa y Seguridad Nacional y de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales. Ningún documento que tiene que ver con el funcionamiento de la fuerza pública puede interpretarse de manera aislada a ese marco jurídico y político que le estoy indicando. Ninguno, en absoluto, ninguno.
Pero fíjese, consejero, que quienes dan sus declaraciones al periódico The New York Times hablan de la interpretación en ese sentido, perdón, y un suboficial que contactamos aquí en RCN Radio que nos pidió el anonimato confirma esa interpretación, en el sentido de que sí hay una dosis de presión muy alta para incrementar no solo las capturas, sino las bajas.
Lo que hay una instrucción de tener mayor eficacia operacional, desarrollar un número mayor de operaciones tal y como yo lo acabo de señalar, siempre, ¿no es cierto?, garantizando el respeto a los derechos humanos y siempre garantizando la directiva vigente en el Ministerio de Defensa Nacional, donde prevalecen las desmovilizaciones sobre las capturas y las capturas sobre las muertes en combate. Entonces, ahora, estas instrucciones y este formato específicamente es diligenciado por los generales de división. Es decir, estamos hablando de personal militar que tiene más de 30 años de carrera y que tiene toda la formación profesional y en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario y de Estado de Derecho. Es decir, esto no se le está entregando a una persona que no conozca sobre el contenido ni el marco jurídico y político en el cual deben desarrollarse las operaciones militares. Estamos dando este material a personas que tienen formación en estos temas y que saben perfectamente que no se pueden violar los derechos humanos en Colombia.
Doctor Guarín, yo quiero volverlo como a la fuente que desató toda esta polémica, que es el artículo del New York Times. Y es un periódico serio y que aquí tenemos constancia de que el chequeo de hechos es absolutamente riguroso. Cita dos fuentes, dos oficiales, que dicen que la interpretación que le dieron a ese cuadro es lo que hemos venido diciendo. La pregunta es, ¿no le suscita algún interrogante, alguna duda, alguna necesidad de revisar eso y de reconocer de pronto que esa interpretación no es, y que el señor el general Nicasio, que además estaba activo en épocas de ver varias naciones, cuando estaban los falsos positivos en su auge, y como hemos visto que eso se da, pues las sospechas tienen su fundamento? ¿No es mejor reconocer que de golpe la interpretación no es, que hay que precisar, que esos cuadros hay que rectificarlos? Es que realmente los interrogantes son muchos.
Siempre es insuficiente repetir y repetir y repetir mil veces las instrucciones a la fuerza pública en materia de respeto absoluto a las normas de derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Y lo digo porque esta es una tarea diaria y permanente del presidente, como lo viene haciendo, del ministro, de los generales, de los coroneles, de los oficiales, para que todos los soldados y policías de Colombia lo tengan claro. Ahora, sobre una interpretación que hace este medio de comunicación, yo no voy a cuestionar ni al periodista ni al medio de comunicación. Lo que nos corresponde a nosotros es hacer las claridades sobre cuál es el alcance de un formato, cuáles son las líneas de política fijadas por el señor presidente Iván Duque y el ministro de la Defensa, y cómo se vienen cumpliendo unas órdenes con base en los resultados que acabo de mencionar, que dejan absolutamente claro que aquí, ni en los discursos, ni en las órdenes, ni en las directivas, pero ni en el campo, con base en los resultados, hay una política de incentivos a matar. Eso es lo importante que quede claro, y por supuesto que tenemos que repetir al interior de la fuerza pública todos los días y a toda hora el mensaje de respeto absoluto a los derechos humanos, porque en esto tiene que convertirse en una especie de frase y de consigna permanente para que todos los miembros de la fuerza pública lo tengan absolutamente claro.
Doctor Guarín, usted dice que no vale la pena cuestionar al periódico The New York Times, pero quizás sí vale la pena cuestionarlo si no está diciendo la verdad. Y la pregunta que le hago es muy concreta. ¿Está el periódico The New York Times diciendo mentiras? ¿Ese artículo de New York Times es mentira o es cierto?
Yo lo que creo es que, doctor Iragorri, los ciudadanos deben tener en cuenta la información que estamos proporcionando respecto a las operaciones, los combates y los resultados de la fuerza pública, y puede cada ciudadano tener las conclusiones que a bien tenga. Nuestra tarea en el gobierno nacional es respetar la libertad de prensa, las publicaciones, el trabajo periodístico, dar todas las garantías para que se haga con libertad y con garantías constitucionales, e informar a los ciudadanos para que los ciudadanos hagan su propio criterio.
Doctor Guarín, pero no se nos puede olvidar, por ejemplo, que en el caso del general Nicasio Martínez, la ONG Human Rights Watch lo ha cuestionado basado en fuentes y en investigaciones y en testimonios con violación de los derechos humanos y en casos de falsos positivos. ¿No valdría la pena investigar más a fondo?
Mira, yo respeto también mucho el trabajo que hacen las organizaciones no gubernamentales y lo valoro. Y lo respeto profundamente. En el caso del general Nicasio, es que no tiene ni siquiera una investigación abierta en la Fiscalía General de la Nación. Usted sabe perfectamente que hay oficiales que tienen investigaciones abiertas, otros que han concurrido a la Jurisdicción Especial para la Paz, inclusive hay uno.
¿Consejero?
Detalladamente, sí.
Sí, es que se nos fue por un segundito la señal, pero ya lo escuchamos. Adelante.
¿Dónde me quedé, Yolanda?
No. Un segundo apenas se nos fue la señal, uno o dos segundos. Adelante.
Estaba diciendo que el caso del general Nicasio no tiene abierta ninguna investigación en la Fiscalía General de la Nación, y que es claro acá que hay oficiales que tienen investigaciones por esos hechos en Fiscalía General de la Nación. Inclusive hay un número de generales cuyos casos están siendo objeto de observación detallada por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En ninguno de esos supuestos está el comandante del ejército. Y se lo digo con claridad, si el comandante del ejército, el general Nicasio Martínez, tuviera una investigación en la Fiscalía General de la Nación,
¿consejero?
No hubiera sido designado nunca por el presidente de la República como comandante del ejército.
Sí, doctor Guarín, hay otra frase que llama mucho la atención en el artículo de The New York Times que tiene que ver con esa reunión en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, y los oficiales que estuvieron allí de inteligencia. Según esos militares, dice el periódico, en la reunión les dijeron que tenían que hacer lo que sea, incluyendo usar grupos paramilitares que proporcionen información sobre bandas armadas rivales para, comillas, generar resultados. ¿Ustedes saben algo de esa reunión y de esa delicadísima afirmación? Doctor Guarín.
¿Aló?
¿Consejero, nos escucha?
Sí, es que se interrumpió la
comunicación. Sí, está como molestando un poquito. Le vamos a repetir la pregunta de José Manuel Acevedo para el consejero Guarín. Sí,
le decía, doctor Rafael, que la frase que llama también mucho la atención en el informe del periódico es esa de hacer lo que sea, incluyendo usar grupos paramilitares que proporcionen información sobre bandas armadas rivales. ¿Han podido ustedes averiguar algo más de dónde pudo haber venido esa frase si se produjo en la realidad?
Ahora sí se nos cayó del todo la llamada. Vamos a intentar recuperarla. Por supuesto que tenemos todavía un par de inquietudes para el consejero Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional. En segunditos.